¿Cómo les va? Aquí estamos en esta madrugada. Es una buena hora, ¿no es cierto?, para pensar, para encontrarnos. Y voy a hablar otra vez con Alberto Lettieri, un gran amigo, formidable historiador, para hablar con un tema, sobre un tema muy, 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 muy interesante, muy polémico de nuestra historia, que es el tema de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Que la semana que viene se cumple un aniversario de la firma de ese tratado. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Qué tal, Pacho? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Contame un poco qué pensás en general de esta guerra Triple Alianza, de la cual se han dicho tantas cosas.
Mira, la verdad que hay tantas interpretaciones y contrapuestas sobre la guerra del Paraguay que en realidad creo que sobre todo ha hecho más que nada confundirnos respecto de lo que...
Hay una versión que es la que se ha impuesto, que de alguna manera deberíamos relativizarla, que es la idea de que Inglaterra estaba enojada con Paraguay, porque Paraguay había tenido un gran desarrollo económico, industrial, por fuera de la ley que estaba imponiendo casi como religión del libre mercado, es decir, que no había necesitado negociar con la gran potencia que era en ese momento Gran Bretaña, y que Brasil, Argentina y Uruguay fueron de alguna manera los ejecutores de esa necesidad de terminar con esta irreverencia. Eso es la que los ciertos sectores han impuesto y es la que más se ha aceptado. Sin embargo, creo que inteligentemente y fundamentadamente sería bueno matizarla.
Mira, sí, yo creo que realmente esa tesis es insostenible. Entre otras cosas porque Paraguay mantenía relaciones comerciales directas con Gran Bretaña y de hecho había comenzado un fructífero comercio de algodón por la época, producto del vacío en términos de aprovisionamiento que había dejado la guerra de secesión norteamericana. Entonces, por un lado, digamos, además creo que esa tesis se complementa con una idea de presentarnos a una especie de Paraguay como una superpotencia, ¿no? En términos
exacto.
Cosa que no lo era. De que habría tenido una fundición de metales, de que habría hecho acorazados o barcos de vapor.
Y acererías, acererías y demás, ¿no?
Que ni siquiera existían en Europa por entonces, estaban perfeccionando los prototipos.
Pero además hay que tener en cuenta los errores, ¿no? De Solano López, digamos, con la guerra no se juega. Solano López se impuso inicialmente como una especie de personaje que se valoró a sí mismo más de lo que realmente era, me parece, dentro de la política sudamericana, digamos, ¿no?
Sí, y vos fíjate que hay un dato, a mí me parece que siempre yo lo recuerdo esto, que es que cuando se produce la guerra del Paraná, Carlos Antonio López le ofrece al Manco Paz un ejército de 5.000 hombres para atacar a la Confederación Argentina, liderado justamente por Solano López, y Paz los rechaza porque dice que son combatientes que realmente no están capacitados como para llevar adelante una campaña militar seria. Digo esto por el tema de que se plantea como que de alguna manera Paraguay como una especie de foco antiimperialista o algo por el estilo, y unos años antes había tenido este intento o esta disposición a participar respaldando los intereses de Gran Bretaña y de Francia.
Lo que sí es cierto que también es interesante por qué Argentina se compromete en esa guerra, ¿no? Hay algunos que dicen que en realidad no puede dejar de hacerlo porque al entrar Brasil, que fue el más decidido, digamos, ¿no?, en la guerra, y por otra parte fue el que mejor tajada sacó, ¿no?, como vamos a ver enseguida, Argentina iba a tener en sus fronteras a Brasil, iba a haber un desbalance muy grande, digamos, en el equilibrio o pseudoequilibrio de esta región, y que por lo tanto Mitre no había tenido otra alternativa que comprometerse la alianza, ¿no?
Creo que por ahí viene el problema, ¿no? Me parece que Brasil temía la Confederación Rosista y la consolidación de Rosas, y ve debilitado el Río de la Plata después de la caída de Rosas. Le habían ido mal los negocios por entonces, había tenido algunos choques, había firmado un tratado inconveniente con Gran Bretaña y necesitaba de alguna manera consolidar el dominio sobre la banda oriental, que realmente me parece que era el punto estratégico en términos del comercio internacional. Por eso la gran disputa viene en torno del conflicto uruguayo, que muchas veces se olvida esto, ¿no? Que en realidad es la intervención en Brasil, en la disputa entre blancos y colorados, la que va a ser el gran disparador de la guerra.
Exactamente. Recorremos también, digamos, el disparador por Venancio Flores, ¿no? Recordemos que Venancio Flores era uno de los coroneles de Mitre, que se ocupó de poner en orden, por decirlo entre comillas, el país luego del triunfo de Pavón y de la definitiva instalación del proyecto Organización Nacional de los Unitarios Liberales. Había sido uno de los coroneles uruguayos al servicio de Mitre que reprimieron todo lo que fuera federal o oliera simplemente a federal, ¿no? Indudablemente la intervención de Venancio Flores en Uruguay en contra de los blancos tuvo el apoyo de Mitre, ¿no?
Además hay otras dos razones, me parece, que son importantes. La primera vos la señalaste, que es el hecho de que en las condiciones en que se encontraba Mitre no podía ponerse en contra de Brasil y de hecho debe franquearle el paso para que las tropas y la flota brasileña pasen hacia Montevideo y finalmente consagre la victoria del Partido Colorado, del Partido Liberal. Pero por el otro lado también, algunos lo han presentado como la carta de presentación internacional de este nuevo Estado liberal mitrista, que le generó una pantalla muy importante como para llevar adelante una política de eliminación de sus adversarios y básicamente de los restos del Partido Federal.
Hay algo también muy polémico, es la participación de Urquiza, ¿no? Mejor dicho, la no participación de Urquiza, porque según estudios, digamos, de José María Rosa, un gran historiador revisionista, a quien yo considero uno de mis mayores maestros, si se lanza Solano López, el mariscal López, a la guerra, es porque contaba con una triple alianza por su parte, es decir, los blancos uruguayos, la Confederación Provincial Argentina, comandada por Urquiza, bueno, y su país, Paraguay, ¿no? Y ahí aparece como que verdaderamente Urquiza le había hecho un guiño, había adoptado un cierto compromiso, ¿no? Que después no cumple, ¿no?
Inclusive se habla de
esa famosa venta, o sea, lo que Entre Ríos siempre tuvo fue una maravillosa caballería, sí, que definió las batallas, por ejemplo, el mismo la batalla de Pavón, supuestamente perdida por los federales, había sido prácticamente ganada por la caballería entrerriana. O sea, era una caballería con una capacidad bélica extraordinaria. Y se cuenta que los brasileros, conocedores del aspecto más crematístico, diríamos, de Urquiza, de su interés por el dinero, que lo hizo el hombre más rico, digamos, de la Argentina, le compran todos los caballos, es decir, 30.000 caballos, o sea, deja la caballería de a pie y les vende la caballería a los brasileros por 390.000 patacones, una cifra descomunal para la época, ¿no?
Así es. Vos fijate que además, el ataque que lleva adelante Carlos de Solano López sobre Corrientes, en realidad es bastante desmañado en términos estratégicos porque divide mucho sus líneas, pero él tenía la certeza de que Corrientes y Entre Ríos se iban a sumar inmediatamente a su ofensiva,
claro,
razón
claro.
Por la cual ahí se explica un poco el origen también de la definición. Y luego hay otra cuestión de Urquiza que me parece que nunca hay que olvidarla, que es digamos su ambición económica, ¿no? Que tiene que ver con esta designación de Mitre como proveedor del ejército de la Triple Alianza, lo cual va a incrementar todavía más su fabulosa fortuna.
Un último comentario de este. ¿Vos por qué Solano López, viendo que ya ha perdido la guerra, que es un argumento, digamos, de los que sienten compasión por Paraguay, de que de 500.000 habitantes pasó a 116.000, sobre todo solo el 10% eran hombres, ¿por qué no se rinde Solano López? O sea, que es considerado un gran héroe, no sé, el mariscal, el emperador Hirohito en Japón, cuando le tiraron la bomba ahí en Hiroshima y en Nagasaki, se rindió. O sea, la rendición forma parte, ¿no es cierto?, de la guerra. Sí. Cuando ya ves que ya no hay nada más que hacer y todo, lo que sigue es ruina y masacre, ¿por qué Solano López no se rinde? Porque él inclusive su última frase, ¿no? Algo así como muero con mi país, ¿no? Efectivamente, el país casi murió con su muerte, ¿no?
Mira, yo creo que hay un intento de negociación con Mitre que finalmente fracasa para el año 67, donde Mitre no podía negociar solo porque el acuerdo de la Triple Alianza planteaba que tenían que estar de acuerdo todas las partes. Brasil no tenía ningún interés, estaba absolutamente opuesto a cualquier posibilidad de que de una rendición y exigía la liquidación de Solano López. Y creo que López tenía en claro que más allá de la rendición o no, digamos, su vida y que la venganza que iba a sufrir iba a ser tremenda. Y además iba a tener que afrontar los terribles costos que significaba la guerra, porque uno de los puntos esenciales del acuerdo era que Paraguay se iba a tener que hacer costo, perdón, que se iba a tener que hacer cargo de compensar los gastos de guerra. Me parece que él entendió como que no tenía futuro personal porque claro, iba a una muerte segura.
Y la cosa de obstinación también, ¿no? La otra cosa que hay que recordar es que realmente, por algo vos estás diciendo muy bien que Brasil no quería la rendición, Brasil llegó al fin y el precio fue que se quedó con más de medio Paraguay.
Dos tercios, en realidad.
Con dos tercios de Paraguay pasaron. O sea, en cambio, los argentinos realmente nos quedamos satisfechos con esa estúpida declaración del ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Varela, que dijo: la victoria no da derechos. Bueno, sí. Eso había que decirse a la cantidad de argentinos que murieron, que quedaron heridos, la cantidad de infortunios que trae la guerra. Inclusive las consecuencias como la fiebre amarilla, ¿no es cierto?, en la población civil de la Argentina, que fue una de las razones, digamos, del cuando volvieron los soldados a nuestro país, trajeron todo indica que trajeron la fiebre amarilla con ellos. Sí. O sea que la Argentina se quedó prácticamente sin ninguna conquista, salvo, creo, la reafirmación de sus derechos sobre Formosa, creo, ¿no?, que de todas maneras ya estaba ocupada por nuestro país, ¿no?
Sí, hay un segmento del Gran Chaco, pero lo interesante es ver también cómo Brasil consigue imponer sus pretensiones territoriales y ocupar prácticamente económicamente el resto del territorio paraguayo, pero además cómo de alguna manera impulsa el acercamiento con Estados Unidos, de esa alianza que luego va a ser estratégica en toda la región, y por esta razón va a ser el presidente norteamericano el que medie en la disputa limítrofe entre Argentina y Paraguay, beneficiando a la nación perdidosa, ¿no? Lo cual, exacto, es muy extraño en la diplomacia internacional.
Exacto, y también aparecieron los conflictos con Bolivia, en los cuales Brasil tomó claramente partido, digamos, ¿no?, porque Argentina no sacara beneficios del claro conflicto límite. Bueno, Alberto Lettieri, estimado historiador, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pacho. Muy buenas noches.
Hacé un alto y disfruta del paisaje. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Se volva alare, señor Contino. Se volva alare, señor Contino. Y
se vuelva al aire del acto primero de las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos recordando que el primero de mayo de 1786 se estrenó en Viena Las bodas de Fígaro de Mozart. Y para conversar con eso una vez más contamos con el amigo y experto Santiago Giordano. ¿Cómo estás, Santiago?
¿Qué tal, Pacho?
¿Qué me puedes decir de Las bodas de Fígaro?
Tantas cosas. Primero que es una ópera maravillosa.
Maravillosa.
Dicen que es perfecta.
Ajá. Cuatro actos, ópera buffo, salida de...
Una ópera bufa, pero con un espesor musical muy particular.
El texto es de alguien que trabajó mucho con Mozart, Lorenzo da Ponte.
Lorenzo da Ponte.
Que lo sacó de la pieza de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.
Exactamente. Pieza complicada en esa época. Esto que escuchábamos recién es casi un manifiesto de la época que viene. Es Fígaro diciéndole al, al conde, se vuol ballare, amenazándolo. Il chitarrino ti suonerò. Es decir, quieres bailar, la guitarrita te voy a sonar. Es decir, ahí está reaccionando Fígaro a la, a lo que entonces, lo que hasta ese momento era una costumbre, y Fígaro considera una provocación. Lo que hace el conde sobre su amada, la prometida de Fígaro, que es intentar aquella vieja institución del jus prime noctes.
Un derecho de pernada, que
sea. Exactamente.
¿No? O sea que el patrón tenía derecho a desvirgar, ¿no es cierto?, a la doncella.
Uh-huh. Y ahí, bueno, estamos en las puertas de la Revolución Francesa. Y Mozart musicaliza un texto.
Además que no era que habitual ese tipo de texto en aquella época.
Hay dos cosas que no son habituales.
Que eran más bien los textos de historia mitológica.
Claro, la mitología o la historia lejana. Sí. Y acá hay otra característica, porque esta es una ópera cómica y los personajes, los siervos, digamos, que tradicionalmente usaban otro lenguaje musical, menos docto, acá utilizan un lenguaje musical maravilloso. Esto que escuchábamos recién.
Venía antes, unos años antes, había hecho lo del Rapto en el Serrallo, ¿no?
Claro.
Que era muy avanzado porque era la historia de un prostíbulo, ¿no?
Era la historia de un
cosa
de
absolutamente un inusitada, ¿no? ¿No? Y acá trabaja sobre una situación, ya no es mitología, ya no es antigüedad.
Sobre la realidad.
Sino que es la realidad, es la realidad. Situación real.
Y hay otra cosa curiosa. José, el emperador, José II, estaba prohibida la comedia de Beaumarchais.
La comedia.
Pero con la ópera tiene cierta condescendencia. Porque él, José, también era un ilustrado y buscaba complicidad con el, digamos, las capas medias de la nobleza y la burguesía ascendente, buscaba complicidad y quería complacerlos con esto, no quería ofenderlos. Entonces,
porque se venía encima.
Sabía lo que se venía, ¿no?
Elegiste la Arieta, número 12, Boy que Zapete, el acto segundo.
Querubino, maravilloso. Hay también un personaje de la servidumbre que, si antes naturalmente hablaban en dialecto y cantaban de manera, acá en Mozart son sublimes.
Qué voz formidable, ¿no?
Maravillosa.
Yvonne Minton.
Sí. Ah, soprano. Que es un personaje también, de un personaje travestito. La característica de, claro, la ópera bufa. Es decir, un hombre con voz de.
Pensaba
de
que alguna vez habría estado un contratenor, posiblemente, ¿no?
Para el estreno. No, siempre hubo mujeres, sí. Este es un caso de lo que se dice el travestimento en la, sí, sí, en la, sí, ópera, ¿no? Y tiene muchas cosas. Una de las maravillas de esta ópera es así el cruce entre una comedia, ¿eh? Todo sucede en un día, todo a gran velocidad. Hay un final feliz, por supuesto. Pero hay elementos musicales que son muy avanzados.
Así que vos dijiste que algunos la consideran la ópera perfecta.
Parece que sí. Dicen que
es. ¿Influye en lo que sigue la ópera italiana, por ejemplo?
Mozart es un músico poco influyente. Mozart llega al final, Mozart llega, eleva un proceso, el clasicismo lo lleva a su punto máximo.
Y después viene otra cosa.
Él no influye demasiado sobre otros músicos. Pensemos, la influencia que tuvo Beethoven es mucho mayor a la de Mozart. Mozart perfecciona un proceso y le pone fin. Después de Mozart es muy difícil.
Qué personaje extraordinario, ¿no? Mozart, ¿no?
Qué personaje extraordinario.
Qué capacidad de producción.
¿Y cómo se parece él a esos personajes?
¿No? Es decir,
él también se planta con las posibilidades de su condición ante una época. Él también sabe, presume lo que va a venir.
Yo cada vez que hablo de Mozart recomiendo Amadeus.
Es una gran película.
De Milo Forman, director checoslovaco.
Sí.
Y con me acuerdo, Hulse de actor, ¿no? Es decir, uh-huh. era una gran película sobre la envidia, sobre el genio, sobre las dificultades de un tipo genial, ¿no?
Claro.
Con ese personaje salir, y me recuerdo mucho esa escena cuando están frente al noble, al duque, al príncipe, lo que quiera. Y salir, y es el músico de corte, además no era malo, era todavía
no, para nada.
Se siguen representando. Por
sí, fue maestro de Beethoven.
Fue maestro de Beethoven, sí. Claro. Y entonces Salieri improvisa algo con el beneplácito. Pero fue Mozart, que era un jovencito que estaba ahí, se sienta y hace una maravilla.
Claro.
Y Salieri ahí se le cambia la cara, ¿no? Y se da cuenta. Salieri se da cuenta que Mozart es un genio.
Claro, y es,
no duda.
Claro, y ahí también está el eterno problema de lo nuevo y lo viejo.
De lo nuevo y lo viejo, claro.
Mozart era...
De lo conservador el cambio, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente.
Vamos a escuchar Tutto Tranquillo Plácido.
Sí, ya llegando al final.
Acto cuarto.
De la ópera, ¿no? Es decir, ya se han resuelto los nudos. Ya.
Recordemos que es la... Mejor dicho, recordemos, digamos que es la sinfonía... de la BBC, la Orquesta Sinfónica de la BBC, y el coro también de la BBC, y dirige Sir Colin Davis. Santiago, muchísimas, muchísimas gracias.
Un gusto,
Pacho. Es un gusto siempre escucharte.
Y es un gusto,
por supuesto,
juntarnos a charlar de Mozart. Eso es siempre.
Por supuesto, culpa tuya, te vamos a volver a molestar.
Y bueno, a tus órdenes. Gracias.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Vamos a recordar a ese gran poeta que fue y sigue siendo los grandes poetas, no mueren, claro, que fue y es Juan Gelman. Este es un poema que se llama Opiniones. Un hombre deseaba violentamente a una mujer. A unas cuantas personas no les parecía bien. Un hombre deseaba locamente volar. A unas cuantas personas les parecía mal. Un hombre deseaba ardientemente la revolución. Y contra la opinión de la gendarmería, trepó sobre muros secos de lo debido, abrió el pecho y sacándose los alrededores de su corazón, agitaba violentamente a una mujer, volaba lojamente por el techo del mundo y los pueblos ardían las banderas. Ahora vamos a leer uno que se llama Epitafio. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre. Mi corazón era un violín, quise o no quise, pero a veces me quisieron. También a mí me alegraban la primavera, las manos juntos, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín.
Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell. Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
Juan Sasturain, una persona a quien aprecio y respeto mucho, un hombre realmente importante de la cultura. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, Pacho, muy contento de estar acá.
Vamos a hablar de vos, hablar de muchas cosas, hablar de vos es hablar de muchas cosas. El pretexto es tu libro Pretextos, o sea, acaba de salir un libro de Juan, publicado por las ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que ha publicado algunos libros interesantes.
Sí, además.
Muy interesantes, sí.
Un laburo de muchos, muchos años, además, ¿no? Esos libros sí, para todos que hicieron durante
de
años.
De los últimos, por ejemplo, Crímenes de Arena, la selección de Vicente
Batista.
Batista, un policial relacionado con la playa, esa cosa, pero muy bien, muy interesante. Bueno, Juan ha sido jefe de redacción de la revista Humor.
Eso es excesivo, ese dato es...
Es excesivo.
Sí, sí. Nada, el jefe de la redacción de la revista Humor, como vos bien te acordarás, Pacho,
era Tomás Sanz.
Fue Tomasito Sanz, y siempre fue Tomás Sanz, y nadie mereció ese lugar sino él.
Claro.
Yo fui colaborador en el comienzo y tuve alguna responsabilidad, sí en Superhumor y en Fierro, pero no en Humor.
No en Humor.
No, no en Humor.
Bueno, es un acto de humildad. Y me llamó la atención este dato que se ve de tu gacetilla, creo, ¿no?
Sí.
Fuiste efectivamente director de Martín de Fierro, de la revista Martín, de sí, Fierro, sí, ¿no? Martín Fierro, Fierro.
Sí, sí.
Y bueno, has tenido mucho que ver, ¿no? Con todo tema de historieta y revistas y demás.
Sí, he laburado muchísimo en los medios.
Sí,
Es un espacio que de algún modo compartimos. He trabajado... Vos, más allá de tus múltiples profesiones, actividades y todo, has trabajado mucho en los medios, siempre.
Sí.
Nosotros pertenecemos a una generación que no le hemos tenido asco a los medios, hemos trabajado mucho en ellos. Yo soy escritor, básicamente.
Hemos sido pioneros.
Claro, yo he sido escritor.
Porque uno ha tenido que superar inclusive bastantes prejuicios que había en aquella época, ¿no?
Y que de algún modo se siguen en cierta medida arrastrando, ¿no? Si vos trabajás en la radio, trabajás en la tele, escribís mucho en las revistas, publicás mucho en las revistas. Después cuando escribís poemas, sí, o publicás un libro de poemas como yo el año pasado, o venís publicando, yo tengo más de una docena de novelas. Claro, como además escribiste guiones de historietas, nunca para ciertas miradas, no para todas, para algunas miradas muy acotadas, hay una especie de pero grande, ¿no?
Yo digo mirada, muy generalizada, te voy a decir. La hablaba el otro día, justamente en el programa anterior, con Mirabén, con Antonio.
Ajá.
Que decía que el hecho de que era cantante y actor le había cortado algunos caminos, ¿no? Claro. Le decía, mira, a mí, por supuesto, también lo sé, porque los psicoanalistas dicen que soy historiador, los historiadores que soy político, los políticos que soy no sé qué. Te echan siempre los corrales, o sea, realmente hay como una necesidad de colocarte un rótulo identitario.
Claro.
Y o sea, entonces no, si vos estás en la televisión, no puede escribir poesía.
Y claro, no es serio. Pero bueno, es en, tiene que ver con las condiciones de la época, ¿no?
Y uno hace lo que le gusta.
Sí, señor. Y sin prejuicio. Después se la banca. ¿Qué vas a hacer, macho? Es así. No puedes estar conformando siempre a todo el mundo.
Yo creo que es importante ser leal al deseo, ¿no? Al propio deseo.
Exactamente. Saber reconocerlo, que no sea el deseo del otro, ¿no?
En esta sociedad que se ocupa de saquearte el deseo, uh-huh, para ponerlo al servicio del consumo.
Ni hablar.
O sea que realmente es un permanente lavado de distanciamiento del deseo. Y de ahí aparecen las enfermedades típicas de esta vida, por ejemplo la depresión, de tener tan poca vínculo con el deseo, finalmente el deseo se te muere, ¿no? Que es la depresión. La depresión es la muerte del deseo, ¿no es cierto? Y también los panic attacks tienen que ver también con un gran debilitamiento, digamos, del funcionamiento protector del aparato psíquico, ¿no? Por eso, claro. Pues es, como decir, reconocer el deseo diferenciado del otro. El otro grande hoy en la sociedad.
Claro.
Que te quiere no para que hagas lo que a usted tengas ganas, sino para que hagas lo que le conviene, ¿no?
Lo que le conviene, lo que exactamente le conviene.
Contame algo de tu libro Pretexto. Es una recopilación de artículos tuyos.
Sí, ¿sabes lo que? No descubrí, porque era plenamente consciente de eso. Yo hace muchos años, los últimos 20 años prácticamente, trabajé como redactor en Página 12. Me jubilé el año pasado.
Claro.
Y durante todos esos años que tuve el gusto, el placer y la comodidad de laburar en ese medio.
Además escribiste muchas contratapas.
Claro, durante los últimos 10 años largos escribí las contratapas de los lunes en una sección que yo titulé Arte de Ultimar.
Mucha gente que las esperaba para leer. Yo me gustaba leer.
Bueno, El Arte de Ultimar, que estaba motivado por un texto original que yo había escrito sobre el Gordo Soriano. Bueno, aparte.
¿Sobre?
Sobre el Gordo Soriano. Claro. Porque el Gordo ultimaba bien. El Gordo, cuando escribí sobre la muerte de Osvaldo, mediados de los 90, el artículo dedicado a Osvaldo era Arte de Ultimar, que era lo que sabía hacer el Gordo. Ultimar en el sentido de hacerlo de última, ¿no? El cerrar, saber cerrar, saber. Y entonces cuando me tocó tener una sección fija, que era la contratapa de los lunes, ese título me gustó para mí.
Porque la contratapa es el lugar de ultimar,
claro, se cierra, claro, es última, última, claro, no claro. En el sentido este.
Pues es que no es difícil asociarte a Soriano y a Fontana Rosa, vos,
sí,
¿no? Eso lo sabes bien, ¿no?
Sí, tenemos muchos espacios de sí, sintonía,
sí, sí.
De sintonía temática y después de ciertas sintonías de estilo.
Te he hecho un elogio terrible, ¿eh?
Así lo siento.
No sé cómo me lo vas
así
a...
lo siento, si me hubieras tirado otro parentesco me podría discutir. No, pero es un orgullo estar pegado con el,
¿y qué te parece?
Con el negro y el gordo. Bueno, entonces estos pretextos, lo que descubrí teniendo ese espacio, ¿viste cuando te dan un espacio? Y disponés de ese espacio como disponés de este, y vos lo rellenás, y te tienen confianza, o vos te la has ganado, ¿no? Y el medio estás en esa relación con el medio de permisos mutuos, hasta tanto las cosas funcionen, en que nadie te mira por arriba del hombro a ver qué escribís.
¿Qué estás haciendo?
Y yo escribía todos los domingos a la noche y entregaba, y nadie me miraba, ¿no?
No iba directamente.
Se enteraban, de, lo cual es una maravilla, bien.
Una maravilla, claro.
Así trabajé durante mucho tiempo. Eso me permitió trabajar con muchísima libertad. Hice de todo, textos, muchas veces eran textos ocasionales, yo escribía para el domingo, escribía para el lunes, claro.
Pues, tu libro es una recopilación de esos textos.
Sí, de alguno de esos textos, una recopilación que no es una antología, porque podría haber hecho, no voy a ser tan soberbio, pero voy a haber hecho 10 libros de estos,
sí,
la cantidad de textos que hay. Pero estos tienen un núcleo narrativo, Pacho.
Yo me copé con sobre la vocación de Judas, con tu artículo sobre el Evangelio de Judas.
Sí.
Qué interesante, ¿eh? Tal es así que me motivaste a ir a... El Evangelio de Judas es uno de los evangelios apócrifos, ¿no?
Claro, exactamente.
Apócrifo, como aclarás bien, no quiere decir falso,
no,
sino que quiere decir oscuro,
secreto,
indescifrable,
claro.
Difícil de secreto.
Claro, es lo contrario de lo público, es claro, lo hermético, lo cerrado. Lo hermético,
es una colección, son varios, son 5 o 6 evangelios que no fueron incorporados, que no fueron elegidos como los que transmitían la palabra divina.
Exactamente, y eso, como todo, siempre esas son organizaciones del testimonio que son tardías, obviamente. Si ya los evangelios los escribieron gente, excepto Juan, que no había conocido a Jesús, sino que había sido discípulo, el cierre final de decir, bueno, hasta acá esto vale y estos no valen, eso fue muy posterior todavía. Se juntaban los concilios y decidían, bueno, vamos a nos quedamos con esta letra y no con esta otra.
Y esto no lo justo. Por ejemplo, ahí el Evangelio de Judas que vos rescatás,
sí,
se nos muestra si es...
En lengua copta, dicen.
Copta, claro. Que lo muestra Judas como un héroe, es decir, aquel que le es tan leal a Jesucristo, que cumple con lo que Jesucristo esperaba del que lo traicionara, de manera de poder cumplir con su destino.
Claro, y la otra forma es el desafío al Padre, ¿no? Es la forma de desafío a Dios Padre. Es decir, yo lo traiciono para que lo intenten crucificar, para que vos lo salves. Y Dios Padre no lo salva. Entonces, al que ve que fracasó su sacrificio, se vasija, ¿no?
Que todo fue una mentira interesante.
Es muy lindo. Todas las
variantes. Ahí nombrás en tu artículo, que yo lo recomiendo, no sé si se encuentra, ese maravilloso libro de Nico Kazantzakis, Cristo de Nuevo Crucificado. Vos sabés que cuando lo veía en mi adolescencia, me impresionó tanto. Y vos sabés que en algún momento fui a Creta, poca gente va a Creta, no sé por qué, qué estaba haciendo yo en Creta.
Sí.
Y el aeropuerto se llama Nico Kazantzakis.
Es un grande Kazantzakis.
Es un grande. Entonces me acordé de los aeropuertos, por ejemplo, el de Bahía que se llama Jorge Amado.
Sí.
El nuestro, te recuerdo que se llama Ministro Pistarini.
Bueno, por lo de pista. Debe ser por lo de pista.
Vos sabés que el ministro Pistarini, el único mérito que fue ministro de Obras Públicas de Perón.
Claro, bueno.
Y si vos buscaros a los antecedentes de Pistarini, ahora se va a enojar la familia Pistarina.
Sí.
Pero era de una ideología nazi, era un tipo considerado en su época un nazi.
Mira vos.
Ahora, ¿por qué seguimos llamando ministro? Cada vez que uno llega al aeropuerto, dice al aeropuerto, ministro Pistarini.
Y bueno,
a mí me da vergüenza, digo que estamos locos, está habiendo tanta gente. Para yo le pondría a José Hernández, por ejemplo, le pondría a Martín Fierro, qué sé yo.
Sí, en ese trataría bastante de
no poner ningún nombre en general, pero...
Bueno, pero nosotros tenemos la larga tradición de nomenclaturas. Y vos como historiador te has metido mucho con esas cosas, ¿eh? Al mismo estilo que se ha metido y por otros rumbos y de otra manera, Bayer y cosas por el estilo, ¿no?
Claro.
Recambios para refundar los sentidos, ¿no?
Pero
bueno, eso indica que más allá de lo que se pretenda, la historia está siempre viva y repercute en el presente.
¿Hay algún artículo que te resulte especialmente... el que le tengas un especial afecto?
¿De estos relatos? Sí. No, me gustan todos y me gustan por distintas razones. Hay 5 secciones, Pacho.
Sí.
Las 2 últimas, Escritos en la arena y Variaciones Hammett, tienen que ver con, digamos, textos más breves extraídos de un texto mayor. Por ejemplo, en los Escritos en la arena, lo que se llama, el texto que se llama Avatares en el Purgatorio y El Bañero Zen, son partes de... que yo fui publicando por separado, porque eran verdaderos cuentos, de lo que formó parte después de la novela del dudoso Noriega.
Claro.
La última novela, la novela del 13.
Y has escrito varias novelas, sí.
Y sí, ahora acabo de terminar mi novela sobre Dashiell Hammett, y acá hay unos textos que se llaman...
¿Sobre Dashiell, cómo es?
El último Hammett se llamó la novela.
El último.
Esa la terminé y no sé cuándo se publicará. Y, por ejemplo, en la última sección, se llama Variaciones Hammett, son textos que de algún modo... han ido incorporándose luego al cuerpo general de la novela, ¿no? Esto los quiero mucho, estos textos.
Esos son parte de tu novela.
Exactamente, pero son independientes.
Recordemos, para lo que usted, Hammett fue un autor policial y vos le has trabajado mucho el tema,
sí,
inclusive mucho. En los medios, ¿no? ¿Tuviste un programa que se llamaba Disparos?
Disparos en la biblioteca.
Disparos en la biblioteca, que hablaba sobre...
sobre policiales generales.
Sobre policiales, ¿no?
Claro, además he escrito novelas policiales, entonces...
Sí, claro.
La figura de Hammett o la figura de los grandes narradores norteamericanos ha sido muy fuerte para nuestra generación, ¿no? Han influido mucho.
¿Por qué te interesa la novela policial? ¿Cuál es el mérito?
Tiene que ver con el momento en que empezamos a escribir, Pacho.
Sí.
Yo empecé a escribir en los 60 y en ese momento para la narrativa argentina era muy importante, y en eso coincidiremos, supongo, porque de algún modo tu Copsio, la hija del portero, etcétera, etcétera, están fechados más o menos en esa coyuntura.
¿Cómo no?
Había mucho peso para nuestra generación de la literatura norteamericana, cosa que para las generaciones que habían tutelado nuestra cultura antes. Era mucho más fuerte la francesa, por ejemplo, y la inglesa. Pero nosotros fuimos más hijos de la narrativa yankee, generación del 60.
Yo tenía un... Yo he tenido enamoramientos, ¿no?, de ciertos autores. Trataba de leer todo lo que había, ¿no? Sí. Hubo un autor norteamericano, Erskine Caldwell.
Ostras, era un cuentista monstruoso.
Monstruoso de todo, de la historia del sur de Estados Unidos.
Totalmente.
Olvidado, no se hablaba de Caldwell, ¿no? Pero bueno, realmente un autor muy, 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 muy importante.
Todos esos yankees, ¿no es cierto? Que un espectro que va de Caldwell, de Sherwood Anderson, para no hablar de Hemingway, de Faulkner, de Fitzgerald, ¿no? Y de todos, y los que eran contemporáneos, que publicaban todavía cercanos, o que habían publicado 10 o 15 años antes que empezáramos nosotros a escribir y a leer, un Salinger, esos tipos nos volaron la cabeza.
Absolutamente.
Y las chicas, ni hablar, Carson McCullers, después Flannery O'Connor después. Es extraordinario, el mismo Capote. Bueno, dentro de ese paquete de la literatura norteamericana hay un conjunto de narradores que se dedicaron a escribir novelas policiales, pero que son básicamente narradores. Un tipo como Kane, como Hammett, o como Chandler, o como McCoy, trascienden el género, son unos cuentistas y narradores excepcionales. El cartero llama dos veces, o qué sé yo, o el halcón maltés, ¿no es cierto?
El halcón maltés,
¿no? O qué sé yo, o el largo adiós, por ejemplo. Son novelas, excepcionales novelas, que además son de género, como son de género los westerns de John Ford, o como son los de Howard Hawks. Uno es cine puro, esto es literatura pura. Y Hammett es un escritor excepcional, es un narrador. El hombre flaco, por ejemplo, sobre todo La llave de cristal, por ejemplo, es una novela excepcional. Una novela sin ningún otro tipo de aditamento, técnicamente además.
Además el hecho de ser género policial, ¿no? Fue una literatura que se introdujo en los intersticios más apócrifos, más íntimos, ¿no?, de la sociedad y de la persona, ¿no? Además, en los pecados, ¿no?
Exactamente.
Aparecía básicamente la novela policial, ¿no?
El policial yankee. El policial yankee. El policial yankee, el que llamamos, para diferenciarlo del el británico, el de detection, digamos, al estilo Christie, etcétera. Los llamados escritores duros, los hard-boiled, etcétera, etcétera. Es el verdadero realismo crítico.
Es el realismo crítico, claro.
Hammett, Kane y Chandler, por ejemplo, hasta llegar a Jim Thompson, ¿no? Monstruo de narrativa. O Goodies. Ese es el verdadero realismo crítico. Es decir, en las definiciones están en nuestro contexto, el que definió muy bien ese tipo de cosas fue nuestro Ricardo Piglia, que además era un extraordinario escritor, fue un lector excepcional. Ricardo es un poco el que marca. Me acuerdo de una antología en Jorge Álvarez que vos te acordarás de haber visto, en la editorial Jorge Álvarez en los 70, en las Crónicas de Norteamérica, y ahí están todos. No solo están Hemingway, James Purdy, o Caldwell, o Rhinelander, o Fitzgerald, y todo, sino que están también los policiales. Está Kane, está el paquete general de toda la literatura yankee. Esa es la que leímos nosotros, esa que hablaba del dinero, la violencia y el poder. Cuando nosotros empezamos a escribir en los 70, esa temática trasladada a nuestro contexto funcionaba. Fuera Soriano, fueras Martini, fueras cualquiera de los muchachos, fuera el Tano de Almaceto, todos pasamos por el policial. Algunos nos quedamos más, otros pasaron. Feynman mismo, todos pasamos por ahí, ¿no?
¿Qué se hace con el olvido? Recién lo nombraste a Martini. Pensé, ¿dónde estaba Martini, no? ¿Dónde está Juan?
¿Juan? Y supongo que dando sus talleres y escribiendo sus cosas. Una vocación literaria muy fuerte la de Martini.
Pero yo tengo 75 años, vos sos un poco más joven que yo.
Ahí, 71.
Pero es bravo eso, ¿no? Cuando vienen todas las generaciones detrás de uno, ¿no? Y a veces, me ha pasado que me viene a entrevistar gente y no tiene la más remota idea de quién soy, ¿viste? O
sea, bueno, es así.
Es así, ¿no?
Es así, Pacho. ¿Qué podemos decir? En la literatura, la visibilidad...
No puedo decir nada de eternidad, pero podría haber algunas cositas que hemos hecho, digamos.
Pero
por lo menos
la visibilidad en el campo de la literatura es un un atributo que muy pocas veces te toca, pasa el foco por ahí. Sí. Pero lo habitual es que hay muchos, así que uno dice, ¿y a mí por qué yo no aparezco acá? Bueno, ¿te fijaste cuántos más no aparecen también?
No,
claro. Es lógico, y está bien.
Yo te voy a contar que ahora en la Feria del Libro ahora tengo una escasísima participación, le hacía, bueno, reíamos con mi mujer ahora, porque me van a llamar para correr los muebles, ¿no?
Bueno, está bien, es así.
Es así, claro.
Es así. Pensá cuando empezamos a escribir cuántos escritores había en ese momento, la generación del 55.
Somos muy parricidas, además, ¿no?
Totalmente.
O sea, porque para vivir tenés que liquidar.
Bueno, yo nunca he creído en eso, pero en la práctica sucede. Yo no he creído nunca en el parricidio como gesto. Pero, por ejemplo, la generación del 55, bueno, los Viñas, todos los que giraban alrededor de Contorno, etcétera, etcétera, que necesitaban matar a Borges, los primeros que intentaron matar a Borges, a Martínez, etcétera, sí, tenían un laburo de perro, ¿no es cierto?
Muy difícil.
¿No? Es un laburo de perro, mejor no tomarse ese laburo.
Sábato, ¿no? ¿Eh? Sábato ha sido muy castigado también.
Y Sábato ha quedado en el...
Cortázar en una época.
También, y bueno. Sábato tenía una imagen de sí mismo. Él construyó su propio mito también. Trabajó toda su vida para construir el mito del escritor. Sí. Ocupar ese lugar. El que ha laburado para ese lugar, después es habitual que lo cascoteen. Lo mismo que pasó con Mallea en su momento, que tenía mucha vigencia como narrador, porque estaba donde estaba manejaba la canilla cultural del suplemento de la Nación.
La Nación, claro.
Está muy bien. Ahora, la obra de Mallea tenía una manija, digamos, y un inflador detrás muy grande, etcétera, que a veces se sostiene con la obra y a veces no. El equilibrio llega con el tiempo. Es un equilibrio inestable, ¿no? Ahora, por ejemplo, es la ola de Di Benedetto. Bienvenido sea. Bienvenido sea.
Qué bueno, ¿no? Conocí en el exilio de Di Benedetto.
Mira, ahí está. Pero bueno, Di Benedetto es un
gran escritor.
Un lindísimo ejemplo de alguien que ha sido siempre, ha tenido una lectura minoritaria, universitaria.
Hay escritores que han estado muy de moda y después, por ejemplo, Eduardo Gudiño Clifford.
Gudiño, buen escritor. Buen escritor, tuvo su momento.
Tuvo su momento.
El turco así. Hablemos del turco. El turco siempre está en el candelero por alguna razón. El turco ha tenido su momento de picaresca en los 70, con todas sus contradicciones. Inauguró muchas zonas el turco. Después está todo contaminado con la política, con las peleas, con las cosas, con su incomodidad personal. Pero así vivió por todo. El turco tiene cosas que están muy bien.
Sí,
está muy bien. Lo que pasa es que no es fácil emitir
juicios. Ahora, vos también sos poeta. O sea, escribís poesía, digamos, ¿no?
Sí, señor.
Yo tengo una acá que...
¿Qué pelaste? A ver.
Poema para recuperar a una mujer.
Ah, qué
precioso
lindo.
Poema.
Me encanta.
Dicen que hay dos clases de mujeres. ¿Querés leerlo vos?
No sé, como vos quieras.
Dale, léelo vos.
Este poema pertenece a una sección que está en el versero.
Del versero, sí.
Del versero. Que se llama nueve poemas escritos para recuperar a una mujer. Y es cierto, son nueve poemas que escribí para recuperar a la que es mi mujer. Y funcionar, quiere decir que además de que pueden tener algún valor poético, tienen un valor práctico. Sirvieron para recuperar.
Sirvieron
para recuperar esta mina.
Eso
es
bueno para los que están tratando de conquistar a una mujer.
Exactamente.
Que pueden apelar a tu libro, El Versero, y ahí estarán las instrucciones.
Sí. Y el primer verso, los primeros dos versos, que son hoy absolutamente incorrectos, son tomados de un muy buen escritor, muy, muy amigo mío, que se llama Juan Antonio de Blas, un asturiano. Juan Antonio de Blas.
De Blas.
Gran anarquista asturiano, como debe ser.
Anarquista y asturiano,
sí,
van
todos juntos. Y que empieza así, que es muy lindo. Dicen que hay dos clases de mujeres, las que te cobran y las que te lo hacen pagar.
Esa es buenísima.
La que yo digo es de clase única. No tiene caja habilitada y ya gastó su talonario de facturas en el último ejercicio registrado en común. Ahora solo espera que yo llegue regalado. Dicen que hay dos clases de regalos, los que se esperan y los que se hacen esperar. El que yo digo es de clase única, se empaqueta solo, se pone el moño desde adentro y se arrima a la puerta de su amor a esperar que le abran. Dicen que hay dos clases de amor, el que te mata y el que no te deja vivir. El que yo digo es de clase única, pasta en la reserva para animales en vías de extinción, se cuida con fervor de resucitado y ya no muerde. Come de la mano y hasta se deja domesticar sin que se le marchiten los colores o lo espante la muerte. Dicen que hay dos clases de muerte, pero no es cierto. Solo hay una y ya pasó.
Qué lindo, muy lindo. Qué lindo. ¿Recordás otro de memoria?
No, de memoria no. No, de memoria no, de memoria no. Pero fue muy lindo la recopilación del versero, Pacho, ¿eh? La verdad que la pasé muy bien. Y ahí me pasó una cosa que tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio. Yo he escrito poesía desde siempre, pero no he publicado libros de poesía.
No has publicado.
Claro, excepto la carta al sargento Kirk y otro poema de ocasión que los publiqué ahora, unos 10 años atrás. Esos poemas se fueron diseminando en medios efímeros, más o menos efímeros. Y no revistas literarias ni revistas culturales, sino en los espacios menos previsibles para la poesía. Entonces, qué sé yo, algunos de los poemas que más han trascendido, como la carta al sargento Kirk, por ejemplo, se publicó durante la dictadura en una revista que se llamaba Medios y Comunicación, que es una revista alternativa que apareció durante un tiempito en los 80, fines de los 80. El Evita de Evitar, un poema dedicado a Evita, se publicó también en una revista política peronista durante la época de Alfonsín. Y así los poemas, después muchos de los poemas, estos por ejemplo, los poemas de amor se publicaron en páginas, yo los fui publicando en páginas, que Ernesto Tiefenberg de vez en cuando me llamaba y me decía, escúchame una cosa, pasan cosas este fin de semana, ¿eh? ¿Cuántos poemitas pensaste seguir publicando? Como diciéndome, ocupate de lo que pasa, no de lo que te pasa a vos, ¿no? Es decir, que he ido diseminando
Vos has nombrado a sargento Kirk.
Sí.
Ahí hemos compartido la generación también.
¿Qué te parece?
La admiración por Hugo Pratt, ¿no?
Totalmente.
Qué importante que fue, ¿no? Aquella revista Hora Cero, Frontera.
Fue muy importante, sí. Una escuela de relato, ¿no? Yo siempre digo que los primeros relatos que muchos de nuestra generación recibimos como propios no eran los relatos que estaban en los libros, porque ya muchos de nosotros ya estábamos deformados por los medios. Leíamos más historietas que leíamos libros, más que Verne y que Salgari.
Se ha perdido mucho lo de la historieta, ¿no?
Y ha pasado lo mismo que le pasaba antes de los libros. Ahora ha sido sustituida por otras cosas, ¿no? Sí, la historieta.
¿Te acordás que grandes tipos? Por ejemplo, Roume, ¿te acordás?
Sí, señor.
El dibujante caballista, dibujante de animales, creo. Del Castillo, ¿te acordás lo que era?
Arturo.
Arturo Castillo, cada
el chileno.
Cada cuadrito era un trabajo.
Monstruo de la pluma.
Tremendo.
Una vez le hice un reportaje a
Raúl. El padre de Guillermo Rux, del pintor, también fue.
Sí, señor. Raúl Rux. Una vez Raúl hablando de literatura gauchesca, una vez junté, haciendo reportajes, junté a grandes dibujantes de la gauchesca.
Ah, qué bueno.
Hablé de Rapela.
Rapela,
el de Winca. Walter Choca, el que hacía Lindor Cobas, el Cimarrón.
La razón.
El Chingolo Casalla, el sargento, el del Cabo Sabino. Y Raúl, dibujante.
¡Oh!
De pluma, de pincel liviano, así. Y entonces, un día me dice una definición tan... ¿Cómo dibujaba? Claro, le gustaba mucho la anatomía, ¿no? Dibujar mucho los animales y todo. Dice. Y la frase que usaba era esta: yo no discuto con Dios.
No discuto con Dios.
Es decir, el caballo.
Es
lo,
así.
Lo hizo así. Yo no discuto con Dios. Es buena esa, ¿eh? Es muy linda.
Gran animalista, ¿no?
Animalista. Bárbara.
Juan, ha sido un gustazo muy, muy grande conversar con vos.
Para mí también, Pacho, la pasamos bien.
Debería pasamos muy bien, sí. Me dan ganas de que la repitamos. ¿No? Si no en la radio, por lo menos en un café, a lo mejor tomando algo.
Cuando usted quiera.
He estado con Juan Sasturain y me despido a todos. Hasta el próximo domingo. Ok, chao.